Eduardo Guerrero es uno de los grandes especialistas mexicanos en temas de narcotráfico y seguridad nacional. Eduardo, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes.
Igualmente, qué gusto como siempre.
¿Qué ha significado esta repetida entrega de capos mexicanos? Pues obviamente se les acabaron los de primer nivel, ya están en los de segundo nivel en el mundo del crimen organizado. ¿Qué ha hecho México hacia Estados Unidos?
Mira, es una entrega muy importante porque revela que hay continuidad en el esfuerzo. Es un paquetote de casi 40, son 37, y además es tutti frutti. O sea, son capos de todas las regiones prácticamente del país. Sobre todo, casi el 35% son del centro de México y son de organizaciones que derivaron de la fragmentación de los Beltrán Leyva, que en su momento fue un brazo armado del cártel de Sinaloa. En segundo lugar, son capos del noroeste, Sonora, Baja California, Chihuahua, Durango, Sinaloa. Me imagino que aquí tiene que ver con gente que genera mucha violencia actualmente por la disgregación de este cártel después de la extracción del Mayo Zambada. Y también tenemos a mucha gente de noreste, o sea, gente que perteneció a los Zetas, que ya es una organización que se extinguió, que ahorita forma parte del cártel del noreste. Y se ve que están, digamos, armando un mapa criminal nacional de México y explorando las redes y el modus operandi, porque también algo revelador es que son muchos operadores logísticos y financieros, sí. Son niveles medios altos, cercanos a la cúpula, pero que tienen más que ver con temas de transportación de mercancía ilícita, ¿no? Drogas, la coordinación que tienen para la vigilancia de sus casas de seguridad. Entonces, seguro con esto también van a poder armar una buena idea de las rutas de transportación de esta mercancía y dónde están sobornando, obviamente, a policías de caminos, a agentes aduanales, autoridades en puertos. En fin, es muy ambicioso, digamos, el planteamiento por el perfil de los deportados, ¿no?
La presidenta Sheinbaum dijo que hubo una solicitud del Departamento de Justicia del gobierno de Estados Unidos para el traslado de estos capos. ¿Te suena creíble? ¿Por qué los querría Estados Unidos si, pues, ah, caramba, pues no son el Mayo, el Chapo, ¿no? O sea, no son estos de altísimo nivel. Y dice que a México le conviene que se vayan. ¿Cómo ves esto?
Yo lo veo muy bien, Carlos, porque creo que con los interrogatorios que le han hecho a los más de 50 que ya enviamos, seguramente han salido muchos nombres, muchos operadores, donde convergen, digamos, las declaraciones de muchos ya, digamos, trasladados, como ahora le están llamando, previos. Entonces, seguramente son piezas centrales para, como te decía, ir armando el rompecabezas, ¿no? Ahora, a lo que se arriesga México con esto, que por cierto creo que es un riesgo muy bueno, es que estas personas, Carlos, vayan también a acusar no solamente a criminales, sino a políticos, a funcionarios mexicanos, a empresarios con sus empresas fachada, a instituciones financieras que son utilizadas por los grupos criminales para lavar dinero, etcétera. Entonces aquí pueden salir unos megajuicios posteriores contra personalidades de muy alto nivel en México o contra políticos locales, empresarios locales destacados, ¿no? Entonces, porque menciono esto, Carlos, porque yo veo mucha frustración de las autoridades gringas, sí, en el sentido en el que el gobierno no ha dado golpes a la estructura política, burocrática, sí,
justo
y empresarial que
si
protege
notabas,
a estos capos.
Si notabas un apetito por narcopolíticos, no solo por narcos, de parte del gobierno de Estados Unidos.
Sin duda, sin duda. Y también están todos los empresarios, ¿eh? O sea, hay muchos empresarios destacados que son socios de los criminales, trabajan con ellos y gracias a ellos pueden también operar en la economía formal, ¿no?
¿Es un acto de sumisión? ¿Es un regalo a Trump por su primer aniversario en la presidencia, en este segundo mandato? ¿Es una oferta anticipada para que las cosas estén calmadas cuando la próxima semana el Gabinete de Seguridad mexicano visite Washington o por la llegada en las próximas horas del director del FBI a México? ¿Cómo lo lees?
Bueno, sin duda es una estrategia mexicana para despresurizar la relación, ¿no? Porque seguimos, digamos, con la presión a tope, como suele ser Trump, y es la estrategia siempre de Trump de mantener todo al límite y sacar concesiones de distinto tipo. Y al mismo tiempo, Carlos, es una confesión, digamos, tácita del gobierno mexicano de que México no tiene las instituciones ni de procuración de justicia para armar expedientes, ni tiene los tribunales independientes que necesitamos y las cárceles blindadas para procesar y encerrar a estos capos. Creo que ya estamos recibiendo como una especie también de subsidio o de, pues sí, nos estamos volviendo dependientes del sistema carcelario y del poder judicial estadounidense para procesar a estos perfiles, ¿no? Y eso me preocupa porque no veo que en México, Carlos, estemos fortaleciendo esas áreas que son fundamentales. Estamos recortándole presupuesto a la seguridad, como sucedió ahora con el presupuesto de este año, ¿no? Y eso me preocupa mucho, ¿no? Porque vamos a generar una dependencia crónica de ellos.
¿Crees que México está mandando estos mandos medios altos del crimen organizado a Estados Unidos para comprar tiempo y que no le tenga que mandar a los narcopolíticos, porque muchos de ellos son del régimen? Y en ese sentido, ¿crees, o sea, cuánto tiempo más pueden comprar?
Bueno, mira, yo creo que los gringos se van a lanzar abiertamente contra los narcopolíticos cuando ya tengan bien armados unos expedientes con pruebas muy claras, ¿no? Yo creo que esa iniciativa va a salir del otro lado, no de este lado. Yo no veo ninguna intención del gobierno mexicano de entregar a narcopolíticos. El otro día, por cierto, vi notas periodísticas diciendo que algunas figuras políticas mexicanas asociadas con el crimen las van a mandar a embajadas europeas. Eso no se ha confirmado, pero mira, esa podría ser una salida quizás en una negociación de México con Estados Unidos, mandar a estas personas de alto políticos de alto perfil, exiliarlos en embajadas, evitar con eso fracturas en el partido Morena, y por otro lado, pues calmar el ansia y la frustración estadounidense, ¿no? A ver qué sucede en las próximas semanas o meses, pero creo que se está empezando a configurar esa vía para darle salida a las inquietudes estadounidenses, Carlos.
Eduardo Guerrero, ¿crees que Estados Unidos hará una operación militar contra el narco en suelo mexicano?
Bueno, yo creo que hay muchas modalidades de esta intervención militar. Creo que se podría presentar además como un trabajo coordinado y bilateral. Y sí creo que si creen necesario en algún momento bombardear una zona, unos laboratorios, lo van a hacer. No veo contingentes de soldados estadounidenses incursionando en territorio de México. Yo creo que la probabilidad que eso suceda es de casi cero, porque eso sí rompería las relaciones diplomáticas, se paralizaría completamente la cooperación, que ahorita es bastante buena, y se estancaría el esfuerzo bilateral, que quizás no va con la velocidad que queremos, pero sí, sin duda, va avanzando. Y los únicos que saldrían al final beneficiados con esto, Carlos, serían los propios criminales. Entonces, yo no veo ese escenario extremo de una incursión militar estadounidense en México, pero veo otras fórmulas, como lo del tema de los drones, el tema, obviamente, el tema de las costas y los del monitoreo que están ahorita realizando varias aeronaves estadounidenses, tanto del Pacífico, de la costera del Pacífico como del Atlántico, va a persistir y ellos están extrayendo mucha inteligencia, quizás para dársela a los mexicanos, también capacitarnos en operaciones de alto perfil, como parece que está sucediendo justo en estos días, y que México es el que pueda realizar, operar, digamos, una estrategia diseñada por ellos, ¿no?
Eduardo Guerrero, especialista en temas de seguridad, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en W Radio. Qué gusto saludarte.
No, encantado como siempre, estimado Carlos. Hasta la próxima.
Luego. Gracias.